Ahora sí, está con nosotros la Andre Fernández. Claro que la Rosita quería hacer todo un programa de Catherine Flop y Fernando Carrillo, por favor.
Aquí Andre,
¿qué opinas de esta pareja?
¿Qué opinión te merece?
¿Qué opinión te merece? Tras 25 años.
Reencuentro.
¿Qué ves? Estamos aquí
enamoradas.
Y gritando. Es que es hermoso eso. ¿Cómo se explica, André, esos recuerdos que se quedan grabados en tu mente y que te conectan con,
claro,
esa, con ese sentimiento de la infancia?
Claro.
Interior
más,
que tienes de...
está comprobado que además o menos lo que escuchaste en la adolescencia, entre los 13, 15 años, 17, es lo que más te marca. Más que después, que la música después van a ver, y uno tiene mucha más emoción cuando tiene esa edad y esas músicas. Es súper interesante el funcionamiento del cerebro,
sí, porque
en ese
por
aspecto.
Ejemplo, ¿te acuerdas? Yo me suelo acordar cuando escucho Flans, escucho a Ole Ole, así gritas y dices, o Timbiriche, y dices, ¡ay, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Y empezó a hablar y cuando hacías coreografías en la escuela.
Póngale a Yocorro, bueno, me sé. Verdad, uno cuando se acuerda de las cosas.
Claro.
Y por eso también dicen que los amores y también las personas que están contigo desde tu infancia o desde súper joven te llegan más al corazón, porque es como una parte muy inocente de ti. Después como que ya te vicias de... ya te vuelves que muy duro, que ni sé qué, que ya yo ya no creo en los hombres, que ya no creo en las mujeres. Ajá. Y ya no te llegan de la misma manera, sí, cuando ya pasan los años.
Sí. Cuando estás, sí, en esa etapa te ilusionas, ¿no? Y por ejemplo, dices,
claro,
qué lindo. Y como decíamos, ¿no? Cuando se daban esos mega besos, los de Catherine Fulop y decías, ya quiero ser grande.
Yo quiero
chiquita, así, desde chiquita. Y todos queremos, todos queremos un Fernando Carrillo en nuestros esposos.
Qué hermoso, qué bueno,
no,
que
qué
es recordar es,
sí,
volver a vivir, dicen.
Sí,
y
sí,
nos ha dejado, sí, impactada esta noticia de Fernando Carrillo.
Y es que justamente realmente lo que uno vive en la adolescencia es totalmente diferente. Y hay, por ejemplo, hay personas que llegan a la consulta justo preguntando, o sea, viendo que realmente el mundo adulto, como que no logran, como vivirlo, digamos, como es, porque están esperando que las amistades y que la gente sea con la misma inocencia e intensidad que cuando estabas en la adolescencia. Sí,
y esa ilusión tan sana, sí, que tenías.
Sí,
y eso ya no pasa, ya no pasa.
Porque era como tu cuento propio.
Todo tiene su edad. Todo
es como la primera vez que vives algo, o sea, siempre, no sé, te vas por primera vez a la playa y es un sentimiento,
una emoción,
impresionante,
así.
Y luego vuelves a la playa y ya no es lo mismo, o sea,
sí,
es lindo y todo, pero ya no es lo mismo. Yo creo que eso pasa con las personas y
con
las emociones.
Exacto, con todo. Por eso, por ejemplo, está lo novedoso siempre llama la atención, y en las publicidades, por ejemplo, siempre hay que buscar novedades para llamar la atención. O bueno, hay diferentes formas, ¿no? También de generar rechazo, de engancharte, hay muchas cosas, sí.
Qué chévere.
Nos tenemos que ir a un corte.
Ahora sí estamos con Andrea Fernández. ¿Y cómo educamos niños con autoestima, mi querida Andrea? Ahora que está muy de moda el tema de combatir el bullying,
sí,
y que todas las familias están como poniendo más atentas en este aspecto. Pero ¿cómo tener un equilibrio entre evitar que un niño sea víctima de bullying y también el que no se le pongan límites y que por poco todo es bullying?
Claro.
Y que le vean mal es bullying y que la profesora le reclame algo es bullying. Entonces, ¿cuál es el límite para que los niños no crezcan sin ningún límite?
Ya. Primero hay que entender que la autoestima como que tiene varias áreas. No es como una cosa completa, digamos. Se va formando diferentes áreas. Un área es la familia y es la más importante, es la que la da las bases, ¿sí? La familia, por sobre todo y más importante, es generar comunicación, ¿sí? Apoyar, hablar, ser sinceros, ¿sí? No podemos decirle a nuestro hijo cuando, yo qué sé, es malo haciendo algo y decirle, no, tú eres buenísimo, convencerle, porque a largo plazo eso tiene sus repercusiones. Siempre es importante como hablar con la verdad, estimular, y por sobre todo la comunicación en la familia, eso es lo que va a ayudar. No es bueno el exceso de nada, ni el exceso de permisidad, ni el exceso de autoritarismo, o sea, siempre tener la razón y siempre que uno quiera que los hijos hagan lo que uno quiere, está mal. O también está mal cuando los hijos hacen siempre lo que quieren, quiero tal cosa y se les da todo el tiempo. Los dos extremos están mal. Entonces, esa es una base que puede ayudar y que es una clave para formar cada vez mejores niños, ¿sí? Eso por un lado. Después tenemos, por ejemplo, el área académica, el área social de amistades, que ahí ya más o menos va a lo que es el la educación, ¿sí? Las dos áreas más grandes del desarrollo de una persona son primero la familia y luego la escuela, ¿sí? Es muy importante que en la escuela que escojan, o si ya está, que sepan muy bien cómo funcionan los profesores, cuáles son los valores, cuáles son los principios, cuál es la idea del colegio, y que esté de acuerdo a los principios y valores de uno, porque a veces es, como está cerca de la casa, entonces le pongo donde sea, y es totalmente, digamos, es un ambiente mucho más competitivo el colegio que en la casa, entonces hay disonancia. Eso hay que tener ahora que ya están terminando clases y se están viendo nuevas formas y se está dando mucho a lo que es la crianza de colegios.
Se ha cambiado mucho. Antes era colegios o escuelas muy represivas. Escuelas en las que el cabello tenían que cortarse, en que las uñas, no sé qué.
Que la falda tiene que
estar en cierta altura. Que no te amarres el saco en la cintura, etcétera. Uh-huh. Ahora se da mucho la tendencia contraria. Como que si quieren el cabello hasta el piso, pueden. Uh-huh. Si quieren pintarse, pueden. Todo libre. Uh-huh. ¿Está bien eso?
O sea, en realidad son nuevas formas de educación. Yo creo que lo más importante es que los padres conozcan el colegio, conozcan los valores, los principios, el modo de funcionamiento y se adecue para ir van manejando en la misma línea, porque si van al colegio y les permite todo y en la casa no tienen mucha autoridad o al revés, digamos, van al colegio y todo es súper estricto y luego en la casa ni siquiera les ven los deberes, no les colaboran. Entonces, es súper importante estar como afín con el colegio para que la estructura psíquica del niño tenga un solo sentido, perdón.
¿Y el niño en la casa tiene que recibir el mismo tipo? O sea, ¿tiene que estar, en como tú dices, en coordinación con la educación de la escuela? ¿No es que en la casa todo rígido y en la escuela todo libre?
Al revés, porque hay veces que, por ejemplo, van a los colegios donde son mucho más relajados, no les mandan deberes en todo el año y luego llegan a la casa y les están pidiendo otra forma de crianza. Ahí hay que tener cuidado, sí. Que se pueda adaptar el niño, sí, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Pero siempre es más fácil llevar a un niño con nuestra misma línea en el colegio. O sea, si nosotros somos más tranquilos, más que, digamos, alternativos, se podría decir, pues entonces busquen algo que se asemeje a la línea de los padres. Eso por un lado, pero sin embargo, lo más importante en la crianza de la autoestima es lo que es la comunicación, el estar hablando, el estar ahí. El bullying, como hablamos la sesión anterior, que fue hace como 2 semanas ya, hace tiempo ya. Y ahí lo que veíamos justamente que una cosa es bullying y otra cosa es molestar. Todos hemos molestado, nos han molestado, es eso es natural, es parte entre primos, entre hermanos, existe el
molestar.
Pero
no es que todo es bullying.
Pero, exacto, no todo es bullying. El bullying es ya un exceso cuando hay ya una agresividad fuerte, cuando es constante, cuando se pide que pare y no se hace, cuando ya es un abuso. Cuando ya hay un exceso de violencia, porque para molestar se necesitan 2 personas. Molestas, así un niño va al hermano y le pega un coscacho y luego el hermano va y le devuelve y se arrancan los pelos. Bueno, es día 2, no es bullying, digamos. Ahí estamos hablando de otro tema. Pero el bullying sí, por ejemplo, baja mucho la autoestima.
¿Pero cómo genera seguridad antes de la escuela? Porque de los 0 a 7 años te marca la personalidad. Sí, tiene mucho que ver cómo son tus papás contigo, para cómo tú eres, no sé, en tu seguridad y autoestima. Entonces, antes de eso, ¿qué haces?
Lo más importante es de los 0 a los 5 años. Uh-huh. Ahí se llama lo que se genera el apego. Uh-huh. Puede ser apego seguro o inseguro. Es, por ejemplo, cuando lo ves, cuando los bebés se desprenden de las mamás y lloran. Uh-huh. Y lloran en exceso, o siempre la tienen que estar mirando y no se puede ir al baño, porque si se va al baño el niño empieza a chillar.
Eso denota inseguridad.
Eso es un apego inseguro, exacto.
¿Ustedes lloraron en su primer día de kinder?
No, yo sí me acuerdo que me asustaba cuando iba las primeras veces, inclusive a clases, a escuela. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué sucede? De que tienes miedo, todos tenemos miedo. El apego inseguro o el desapego se tiene que ir manejando poco a poco. Le dejas a tu hijo, ya no le estás cargando tanto. Ya no estás tan
porque
encima
a veces
del
la mamá es la que más va llorando. Les va el niño así como que, ¿qué te pasa? Porque la mamá en un mar de lágrimas.
Exacto. O sea, y claro, los niños son reflejo de los padres. Uh-huh. Entonces, se va haciendo. O sea, tú lo que ves en un niño, realmente ves en los padres, más que en el niño. Porque el niño viene tipo blanquito, tiene su personalidad, sí. Eso se nota en los niños. Ah, este es más así, pero el apego... Por más que sea un niño súper independiente cuando está con los padres y hasta medio agresivo, pues lo deja solito y tiene esa cosa, pero hay una inseguridad, me hago entender. O sea, la personalidad, los niños vienen ya con personalidad. Vienen con algo, exacto. Pero los padres son los que generan la seguridad en el mundo, ¿no? ¿Mm? Desde, por ejemplo... Desde el mismo embarazo ya empiezas a sellar huellas némicas, digamos. Yo qué sé, por ejemplo, una madre que atravesó un embarazo con depresión, pues uh-huh. posiblemente el hijo tenga en algún momento, se está comprobado que en la adolescencia pueda que tenga depresión, o sea, se vuelve más vulnerable. ¿Mm? La autoestima se va dando justamente con el contacto con el mundo, con el contacto con los padres. Si es que al niño lo obligamos, por ejemplo, yo tenía, cuando era chiquita y tenía un amigo, me acuerdo que yo siempre fui bastante atrevida, digamos, me lanzaba al mar, a la piscina, o sea, siempre podía desafiar, en mí ya venía lo aventurera, digamos, ¿no? En mí. En este compañerito no tenía lo aventurero, pero el padre era súper mega aventurero y le obligaba al niño, o sea, le forzaba a que haga las actividades mientras uno iba tranquilo, feliz, saltando. A este niño le daba miedo y él quería que sea como nosotras, digamos, como yo y mi hermana en ese entonces, o quería que sea como él. Entonces lo forzaba. ¿Y qué pasó? Fue aplastando porque los padres a veces queremos que sean como nosotros queremos y no como realmente son, no aceptando.
No les dejamos ser.
Uh-huh. Mm. En una me llegó un paciente ya empezando la adolescencia, ¿no? Porque a veces se espera y se estira la cuestión. Los dos padres eran así bastante metaleros, así. Y venían ya grandes, del niño de 13 años, o sea, eran unos padres, pero mantenían como su esencia. Y entonces los padres venían preocupados y venían súper mal, decían, ¿por qué es medio afeminado? No le gusta ningún deporte. Y era el hijo varón y tenían la nena, y la nena era más desarrollada. Entonces decían los padres, no, queremos que le hemos forzado a jugar fútbol, le hemos forzado a karate, a tal punto que le metieron en clases de karate y el niño se iba y se escondía en el baño. Eso te estoy hablando cuando tenía 7 años. ¿Por qué? Porque las expectativas estaban tan altas en los padres que se olvidaron del niño y quedaron fijados en ellos. Entonces, eso es súper importante, respetar el tiempo y la esencia de cada niño, de cada persona, es lo más valioso que hay. Sí decir, bueno, a ver, ya, esto está mal, ya, se está pasando de malcriado, pues se pone límite. No, me parece que no, que sí le puedo dar un chupete o sí puedo darle el juguete que quiere, pues... Entonces es un juego, porque realmente no hay ningún libro que diga cómo ser papás, ¿sí? Porque para cada papá hay personalidad de papá, personalidad de mamá, personalidad de pareja y después viene la personalidad del niño.
Bueno, fuera que vinieran junto al hijo, el manual.
Un librete.
Todos.
Exacto.
Las indicaciones.
A este niño.
Al pie de la letra.
Claro,
todo
porque
lo que
es particular en
es
cada caso. Particular en cada caso. Y esa es la obra más difícil, porque ni los psicólogos, cuando tenemos hijos, por sobre todo somos primero humanos. Entonces, claro, los psicólogos tenemos hay mucha tendencia a pecar mucho en la crianza.
Claro, claro. Sí, mi mami me comentaba que de los médicos, decía que los médicos son súper serenos y que dicen, no es nada, no le pasa nada. Uh-huh. Le duele la cabeza, ya se le va a pasar. Pero es sus hijos y se descontrolan. Sí, y dicen, exacto. No, es que y no saben nada, se olvidan de todo lo que estudiaron.
Te olvidas de todo.
En su propia experiencia tiene sus debilidades.
Exacto. Como ser humano, por sobre todo el corazón es lo que no domamos. La mente sí, y es un trabajo bastante bastante interesante, porque hasta que no lo domes contigo mismo en tu día a día, con los amigos, con los encuentros, que vas a ver que hasta el fin de tus días vas a estarte preguntando, ¿y qué habrá pasado? ¿Y habrá hecho esto bien? ¿Y esto? Porque es de la misma esencia del ser humano, es seguir evolucionando, digamos, ¿no? Nunca la tenemos toda clara el panorama.
Toda resuelta. Vamos a irnos a un pequeño corte. Ustedes pueden hacer preguntas a través de la página pública Trillizas en Boca de Tres en Facebook. Solo ponen me gusta y ya pueden escribir Trillizas en Boca de Tres en Facebook. Por acá tenemos un comentario en la página pública del Facebook. María Fernanda dice, hola chicas, un comentario. El hecho de que no llores cuando tus padres te dejan en el jardín el primer día de clases no quiere decir que estés bien. Yo, por ejemplo, no lloré, pero veía cómo las demás niñas lloraban y yo nunca le quise a mi colegio. Estuve en él 12 años y hasta ahora lo recuerdo como algo muy triste en mi vida. A veces desde pequeña ocultas tus sentimientos.
¿Qué colegio era? Sí. Eso es súper importante. A veces no va ni del colegio, va de cómo uno se siente.
Cómo uno lo vivió.
Es súper importante. Y cómo, si te identificas, porque quieras o no, los colegios te dan identidad. Los colegios, tú más o menos vas viendo cómo las personas de diferentes colegios tienen como su personalidad. No sé si han caído
en
cuenta.
Por supuesto, sí. Yo he vuelto a ver a muchas personas de mi colegio y en realidad es como una identidad, como una cosa de grupo.
Exacto.
Y me encantaba porque yo les decía, en el colegio que yo estaba, nuestro símbolo era la abeja. Y siempre nos decían que las abejas son súper trabajadoras y que por eso todas éramos abejitas. Entonces, yo sí les analizo y todas las graduadas que conozco, súper trabajadoras. Es como que una cosa que te instauran en la cabeza y te dicen, tú perteneces a este grupo y tienes que defender esa identidad. Y los recuerdos, como tú dices, yo creo que es más de cómo tú lo viviste, porque a veces nos pasa que soñamos que volvemos al colegio y soñamos que nos ponemos el uniforme y es de una manera agradable. Entonces, significa que algo bueno dejamos ahí. Y que queremos encontrar algo así debe significar.
Sí, sí. Hay muchas, depende de la... Inclusive los sueños, en cada sueño en cada persona es diferente. O sea, la interpretación de sueños sí tienen símbolos que son arquetípicos, que son símbolos para todos, pero más bien es súper independiente. Y lo que decía esta chica, para los padres, para los nuevos padres, lo más importante para que vean que estas situaciones sí pasan, que y sí han pasado y sí seguirán pasando, pero la idea es que mientras cada uno lo puede evitar o pueda vivir mejor y ayudar a sus hijos a vivir mejor, pues es lo ideal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que sí recomiendo a los padres es que empiecen a hablar más con sus hijos, no le den respuestas, empiecen a como, bueno, ¿y cómo te fue? Y cuando algo les impacta, no les gusta, es como más bien seguir preguntando, no dar respuestas emocionales, porque a veces los hijos ya vienen con como ya saben cómo son los padres y cómo reaccionan. Yo tengo, por ejemplo, niñitos que me dicen, no, es que yo no le quiero contar a mi mami porque le voy a preocupar más, y se quedan con una angustia ellos porque realmente no tienen comunicación con los padres. Entonces, lo más importante es como hablar, ser cuidadoso con lo que uno dice. No es está bien o está mal, no, esto está mal o esto está bien, no, porque realmente el está bien o el está mal es relativo a la edad, relativo a la situación, relativo a todo. Entonces, no hay que poner siempre está mal esto o siempre está bien esto, sino más bien ir dando diferentes tipos de chances a los niños, a los adultos, para que realmente puedan hablar, puedan comunicarse. Imagínate cuánto se pudo haber evitado para que esta chica no esté 12 años de su vida en un sitio donde no le gustaba. Sí, si hubiese tenido la oportunidad de hablar con su padre, seguramente le hubiese ayudado a la autoestima, le hubiese ayudado a mejorar su calidad de vida, a lo académico, a tantas cosas, porque mientras estemos cómodos y vayamos haciendo bien las cosas, pues se potencializa absolutamente todo, todo, todo. O sea, uh-huh. Ser mejores estudiantes, ser mejores personas, ser más educados, ser todo realmente cuando estamos cómodos y vamos hacia un mismo camino.
Pero, exacto. ¿Cómo puedes identificar que tu hijo no está bien? Porque tú puedes preguntarle, ¿cómo te fue? Y te dice, sí, bien.
Sí, bien, todo bien.
Y siempre bien, pero no te cuenta en realidad que le puede estar pasando algo. Entonces,
ahí,
¿cómo puedes identificar?
Exacto, ahí, por ejemplo, hay síntomas, ¿sí? Lo que no hablan, las palabras que no salen, el cuerpo te lo va diciendo, las actitudes. Uh-huh. Cuando ves tu hijo que empieza a estar raro, que está muy tímido, que realmente algo dentro de tu corazón dice, aquí hay algo que no me está cerrando, pues lo más importante es seguir ese instinto. Busca tú la instancia para ayudar, para hablar, para colaborar, para ver qué está sucediendo. Y si no la encuentras, pues busca ayuda. Hay personas que dejan pasar años y que recién a los 10, 13 años que dicen, ay, ya va a entrar a la adolescencia, ahora sí le puede lastimar. No, mientras más temprano cualquier problema, a la edad que aparezca, si realmente lo tratan de solucionar y no lo pueden, pues busquen ayuda. A veces es solo necesario algunas par de sesiones, digamos, donde los terapeutas, donde los psicólogos, donde más o menos solo se guía, se reencarrila y luego ya se sigue solo el camino. Pero siempre es importante estar alerta. En los niños no van a haber depresión, aunque últimamente la depresión ya está empezando a tener más presencia. Yo he tenido niños anoréxicos, bulímicos, una niña de 7 añitos que en el colegio, menos creo.
Y yo he escuchado a niñas, claro, que dicen, estoy deprimida, niñas de 9 sí. años, por ejemplo, sí. que estoy deprimida. ¿Qué saben de
depresión? Claro, lo que pasa es que ahora la globalización, la comunicación, entonces, y los niños son copian todo. Entonces, otra cosa también es súper importante que he visto en varios pacientes es la necesidad de saber qué están viendo los niños. Porque he visto niños, por ejemplo, he tenido que ir a la televisión para ver qué es lo que se están encontrando los niños y, por ejemplo, tienen programas como La Rosa de Guadalupe o La Mujer, que más o menos de qué se trata es de alguna situación súper difícil, súper dura, y luego algunas soluciones o cosas con el niño Jesús, el niño divino.
Me parece,
o sea,
positivo eso, porque te dejan
sí, pero bueno. hay edades para ver eso. Uh-huh. Y un niño de 6, 7 años no tiene por qué estar viendo un mundo tan cruel.
Claro.
No es edad. Entonces, hay que cuidar a los niños lo que ven, lo que hacen. Hay que estar muy atenta porque los niños son unas esponjitas. Y en el momento en que decimos, ah, ya bueno que vea una película. Bueno, pero asesoren ustedes qué están permitiendo ver, porque si no, los niños se intoxican.
Claro, y prácticamente en distintas edades los niños son prácticos, o sea, no es que están interpretando. Claro, esta escena es así porque de pronto
no,
puedes, no, ellos
claro.
no interpretan, no asocian, simplemente lo que ven lo hacen y lo interiorizan.
Exacto.
Y es súper más complicado tratar de explicarle las razones. Porque ellos son así, son prácticos, no están
copian, o sea, observan, no analizan la situación porque no tienen todavía la capacidad de análisis, pero observan y copian. Y entonces, claro, van metiéndose en un mundo donde, por ejemplo, dice, ah, estoy gorda, ah, estoy deprimida, ¿y por qué? Porque lo ven. Ven y copian. Cuando un niño, sí, estoy triste porque pasó esto, pero como buen niño, se olvidan en cuestión de un poco tiempo y siguen, ¿no? Pero al estar estimulando crisis, caos, dándoles tantas cosas así, pues entonces llega a ser muy duro. ¿Y qué es lo que sucede también? No nos olvidemos que la televisión no es la vida real. Los tiempos son diferentes, las actitudes son diferentes. Por eso el bullying también ha llegado mucho, porque hubo un tiempo, si no se acuerdan más o menos, que se puso súper de moda todas las películas de Estados Unidos, iban con adolescentes, colegio y bullying, y la guapa y los populares. Claro, o sea, y se puso de moda.
Y el típico cargoso. De Karate Kid, que el pobre le persiguen. Entonces, de pronto se vuelve el karateca más exitoso y les destroza.
Y no todos son los karatecas exitosos. Entonces, sí hay que saber muy bien manejar lo que está sucediendo alrededor y ser realmente actores que van influyendo en la vida de nuestros hijos, ¿no? Como, bueno, llega del colegio a las 2 de la tarde y hasta las 6 de la tarde pasa viendo tele y ven cualquier cosa. Y no, hay que tener mucho cuidado. Hay que saber bien cómo se los está criando. Yo me acuerdo que inclusive ideas, filosofías y formas de ser de los actores que están actuando, los niños piensan que es así y actúan, ¿sí?
Y no se trata de prohibir, yo creo, la programación, porque si lo prohíbes en la televisión nacional, lo van a ver en el cable, o lo van a ver...
Y ahora teniendo acceso al internet...
Lo que tienen
internet,
que hacer es decir los padres... Lo que tienen que hacer los padres es decirles, esto pueden ver, esto no pueden ver, y estar con ellos, porque el tema de la comodidad, para que no les molesten, les sientan frente al televisor, les dan una computadora... O les regalan a niños menores de 8 años una tablet. Sí, me parece un crimen. Porque los niños hacen...
Exacto. Eso se llama. Y ahora los niños piden celular, ¿no?
En pocas
celular.
En pocas les dices, no me estorbes. Yo
como no me molestes, toma esto y encárgate. Y ojo, es bueno, o sea, la tecnología desarrolla mucho lo que es la motricidad fina. Desarrolla unas áreas que no han sido desarrolladas. No... en eso más bien hay que tener cuidado cualquier extremo de pura tecnología o extremo de solo televisión o extremo de solo darles para que hagan un jueguito, digamos, se utilicen la creatividad cuando también necesitan estar en un momento de su vida donde la tecnología tiene que ser para que puedan adaptarse a la sociedad, adaptarse a la vida.
Vámonos a un corte pequeño, volvemos enseguida y la Andre puede contestar esa llamada, por favor. No la llamen durante el programa.
Ya volvemos. Esta sinfónica, digo,
no la llamen, ella les llamará.
Ella les llamará, sobre todo durante el programa. Ya y mi querida Andre, una pequeña conclusión y tus números de contacto.
Bueno, sí, lo más importante que se podría decir, que se podría dejar de esta temática, es que no hay nada está escrito, no hay nada dicho, o sea, los padres tienen que formarse a medida que nace el bebé, o sea, al igual al bebé. Lo que sí recomendaría es como ciertas directrices, digamos, que siempre ayudan. Primero es nada en extremo está bien. Después es como aprender a seguir el instinto, el corazón de uno, porque el corazón muchas veces no está viciado tanto de la mente, de la cabeza. Cuando ya vean que algo está mal, busquen cambiarlo. Si es que no, aprendan a ser humildes, aprendan a buscar ayuda, porque eso te puede facilitar muchos problemas, muchos desgastes, muchos conflictos a lo largo de tu vida. Entonces, busquen ayuda, sigan su instinto. Si ven que algo está mal, los niños, estén con los niños, guíen a los niños, sepan qué es lo que están aprendiendo, porque si no saben ahora, después les trae de ley alguna facturita, ¿sí? Uh-huh. Si están con exceso de novelas, medias de crisis, medias de problemas, pues posiblemente se desarrolle una mente conflictiva, una mente crítica, dramática, o a veces que buscan lo que es el pensamiento mágico, que es como se soluciona todo en la telenovela, que de un momento al otro todo ya está bien y todo es mágico. Los tiempos son diferentes, la realidad es diferente. Entonces, sí es importante como tener equilibrios y cuidarse. Eso es un poquito lo que en pequeño y gran resumen, ¿sí? Por si me pueden encontrar a mí en el 098-3455-255, 098-3455-255, o me pueden encontrar en el Facebook como Andrea Fernández Dontú con H, o si no, en Twitter @psicovida.com, psicovida sin P.
Bueno, muchas gracias, chicas, a los tiempos y qué chévere,
sí,
verles, ¿verdad?
No nos olvidemos.
Por
no nos,
favor,
no.
No seas tan perdida.
No, sí. Es que tengo que decir que estoy muy contenta porque nació mi sobrino.
Ay, felicitaciones, sí. Está hermosísimo.
Sí,
¿cómo se llama?
Se llama Sergio, es azul. Qué lindo. Le digo mi azul profundo, porque tiene unos ojos.
Hermoso.
Ya le voy a enseñar la ropa.
El sabor,
la
preciosa.
Verlo porque... seguramente está comestible.
Sí, bienvenido al mundo. Un beso,
Sergio,
enorme a mi ñaño y a mi cuñada y a mi sobrinote bello.
¡Qué rico! ¿No?
Felicitaciones.
Está delicioso. Azul es profundo, es una cosa de ojos.
Los ojos preciosos.
Felicidades.
Gracias.
A la nueva tía. Ahora sí nos vamos a despedir agradeciendo a nuestros gentiles.